Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Comienza ahora nuestro último programa de la temporada del Café del Alzheimer. Bien, hoy contamos con la presencia de Francisco Martínez Castro, que es el enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, como es habitual todos los años y por estas fechas, pues para dar unos consejos para estas calores, ¿no? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y también con Mari Carmen, psicóloga de la Asociación de Alzheimer. Pues bueno, vamos a entrar al trapo, como se dice. Pues te voy a lanzar la primera pregunta para que no nos enfriemos, que la temperatura parece que está bajando, no vaya que nos enfriemos, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre la salud las altas temperaturas?
Bueno, pues la exposición humana a temperatura ambiental elevada pues puede provocar lo que es una respuesta insuficiente del poder termorregulador que tiene o tenemos cada uno de nosotros. En ello, pues lo que más influye es la edad, ya que la población mayor y de niños son los que son más vulnerables, entre otras cosas, porque tienen mayor dificultad de control pues de los mecanismos que nosotros, o sea, que regulan la temperatura, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay también en estas personas, tanto en niños como mayores, tienen también alteración de lo que es la sudoración, ¿no? El poder de sudar, digamos, ¿no? Luego también puede estar alterado por otras enfermedades que tenga esta persona, ¿no? Por ejemplo, neuropatía diabética, o esté tomando algún tipo de tratamiento, anticolinérgico, diurético, etcétera, ¿no? Que esto puede agudizar un poco más el efecto de las altas temperaturas, ¿no? Porque ahora estamos en altas temperaturas, pero contra la salud también están las bajas, claro, temperaturas, ¿no? Pero en este caso las que
estamos
nos toca,
con
las de las altas. Y ¿no? También, como por ejemplo en nuestro caso, pues las personas con Alzheimer o demencias que no pueden decidir
la
por ellos mismos, hay que estar
totalmente.
Pues
cuando está en esa situación, evidentemente.
Porque alguien que todavía, aunque sea mayor, pero puede decir, tengo sed, o tengo, no sé, me duele la cabeza o algo, pero cuando estamos en la situación que estamos, pues hay que estar todavía más pendientes de ello.
Cuando sudamos y con el sudor no conseguimos, a pesar de sudar, no conseguimos disminuir la sensación térmica, pues claro, nuestra capacidad de nuestra voluntad, que está totalmente libre, pues podemos decidir qué hacer, desde tomar refresco, en fin, las medidas que luego hablaremos, o pegarse una ducha, o refrescarse, en fin y al cabo, ¿no? Pero claro, cuando no
son conscientes,
evidentemente,
pues,
imagínate.
O sea, que tomen nota, sobre todo por los familiares de personas que estén en esta situación, con Alzheimer o demencia, que hay que estar ahora en esta época con estas altas temperaturas, hay que estar todavía un poquito, si ya se estaba
más
pendiente
encima
de ello las 24 horas, ahora hay que estar 25.
Efectivamente.
Bueno, pues, ¿y cuál es el motivo de que por parte de la administración, en este caso la Junta de Andalucía, pues se hagan este tipo de intervenciones cuando llegan Esta fecha?
Bueno, pues digamos que ha empezado el 1 de junio hasta el 1 de octubre, ¿no? Pues todo va en relación pues a los fallecimientos que se han producido a lo largo de un tiempo determinado y que tienen causa directa el calor, ¿no? Aquí los datos que hablan es que alrededor de 200 personas fallecieron en un periodo evaluado, ¿no?, de muerte directamente compatible con la calor. ¿Qué se hace? Bueno, pues a partir de ese momento pues se va identificando dónde ocurre, en qué meses son de mayor incidencia de esta muerte relacionada, y analizando todo esto pues se empieza a poner en marcha este programa de prevención. Estamos hablando de prevención de efectos que a la salud puede provocar.
Que como dice el refrán, es mejor prevenir que curar.
Evidentemente.
Eso seguro, ¿no?
Siempre,
porque
siempre.
Muchas veces, algunas veces cuando vamos por la calle, ¿no?, y hemos visto algo que, por ejemplo, ahora ya no ocurre, ¿no? pues prácticamente en la construcción por las tardes hacen jornada intensiva, porque hemos visto gente trabajando a pleno sol, y eso es un absurdo, porque además rinden menos y corren unos riesgos innecesarios en aras a no sabíamos qué. Pero muchas veces tienen que ocurrir las cosas para que les pongamos remedio, y es preferible, como he dicho antes, prevenir antes que curar.
Y evidentemente ya también hay una incidencia demostrada y comprobada de que hay una elevación ya de las temperaturas máximas. O sea, el cambio climático da y genera una elevación más de la temperatura, ¿no? Mm. Un porcentaje más, ¿no? Sumado. Mm,
pues, ¿qué objetivos tiene este plan andaluz de acción ante la alta temperatura?
Pues el objetivo es básico, es reducir el impacto que sobre la salud de la población puede tener la alta temperatura. Pues desde, sobre todo, actuar ante olas de calor que nos van a ir avisando a lo largo de una coordinación que va a haber primero desde el Ministerio Central del Gobierno de España, a través también con implicación de las consejerías y otros órganos relacionados. Desde
sí, la Agencia Estatal de Meteorología, como es natural.
Salud, protección civil, policía, o sea, todo, sí, sí, ¿no?
Todo.
En caso de una ola de calor intensa, alta y tal, pues imagínate, ¿no?, lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, como puede ocurrir, que creo que para la semana que viene ya empezamos a saltar de los 42, 43 grados, ¿no? Entonces ya hay que estar prevenido.
Claro, esto sería reducir el impacto sobre la salud, establecer sistemas de coordinación entre diferentes instituciones y, sobre todo, pues centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de mayor riesgo en momentos oportunos, ¿no? En momentos oportunos, conforme lo vayan avisando, ¿no?
¿Qué factores de riesgo existen para las personas?
Pues hay varios tipos. Podríamos decir que hay factores que son típicamente personales, ¿no? Pues de las personas, pues personas mayores y personas jóvenes, niños, digamos, ¿no? Y luego, pues que además se sume con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o mentales, ¿no? Como son la enfermedad Alzheimer, ¿no? Luego también hay otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como hemos dicho anteriormente, con el problema de la termorregulación del propio cuerpo. Dentro de la trastorno, hemos dicho también, lo de los trastornos de la memoria. Y luego también hay personas que tienen especial dificultad para adaptarse al calor. Hay personas que tienen una enfermedad que no sudan. Entonces imagínate para esa persona lo que eso significa, que ya su cuerpo es imposible regularizarse.
Y hay, ¿no?, que estar pendiente, por supuesto, de ayudarle, ¿no?
A nivel de ambiental, imagínate las casas, las personas que vivan solas, que no reciban muchas visitas, que tengan casas con dificultad para refrigerarse, que no estén aclimatadas, no tengan aire acondicionado, ¿no? Serían ya digamos los factores de riesgo mayores: personas ancianas y tal, con enfermedades, y vivir solas, con pocas visitas diarias y de difícil refrigeración o sin refrigeración ese domicilio, o excesivamente caluroso.
Sí, que lo hay.
Efectivamente. sí.
Eso no, por mucho que haya avanzado la construcción y tal y que cual, muchas veces si no hay medio.
Te puedo decir, Antonio, que desde los años que estamos llevando este plan dentro de mi centro de salud, el número de personas incluido en este plan, porque dentro de esta coordinación el seguimiento lo hace Salud Responde. Nosotros facilitamos los datos a este servicio.
Y ya Salud Responde.
Efectivamente.
Que se encarga.
Igual que la teleasistencia hace un medio también de prevención, ¿no? De contacto directo con las personas mayores, que generalmente pues tienen. Ellos sí los conocen más que nosotros también. Bueno, nosotros también los conocemos, pero ellos conocen también y hacen medidas, digamos, de tipo de contacto diario, de saludo, y aprovechan ese momento para reforzar sistemas pues de beber a líquido, etcétera, quién viene a verte. Pero bueno, tu llamada ya es suficiente para, como decir, aunque no reciba visitas físicamente,
pero ya por lo menos tienen un contacto
de que está bien,
ahora, de que está bien.
Puede detectar ese riesgo, ¿no?
Sí, y además le dan unos consejos y
ha disminuido, quiero decirte que ha disminuido el número de personas. O sea, nosotros pensamos con un censo de 20 o 20 y tantas personas por temporada de seguimiento especial, y hoy te puedo decir que tenemos, no llegaremos a 10 personas que tengamos en seguimiento con criterios de lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Como criterio de riesgo, mayores, vivir solo, con pocas visitas, etcétera. Son muy pocos. Nuestro director de cuidado nos mandó un correo explicándonos el por qué había descendido.
Eso
pues verdaderamente ha descendido porque hay menos personas que tienen en estas condiciones.
Claro.
Viven solos, sí, pero tienen visitas, tienen la familia, la teleasistencia hace una labor. La medicación, ¿están tomando medicación? Sí, efectivamente, están controladas. Pero la casa está de edificio. No, es que la casa, tú entras allí y tienes el aparato del aire o tienes el ventilador. La persona tiene validez para moverse y a tomarse un baño si es necesario. Luego, claro, otra. De, por ejemplo, del año pasado a esta, las dos o tres personas que han dado de baja, pues ha sido por fallecimiento o por traslado a otra comunidad o ingreso en una residencia. Son los tres casos, ¿no?
Exactamente.
Ha cambiado su estatus a los años anteriores, ¿no? Pues motivo para ya estar excluido del seguimiento especial a
sí, estas personas de riesgo. Bueno, pero que independientemente de eso, se sigue haciendo.
Evidentemente,
Como es natural. Y si disminuye y es por mejor calidad de vida,
evidentemente.
También es señal de que en algo se está avanzando y se está funcionando bien.
Está claro que la familia está abordando a estas personas.
El tema lo están ya más concienciándolo.
Que antiguamente, o sea, de un criterio de decir que antes no había estas personas que cuidaran a los mayores, ahora hay personas que cuidan a los mayores.
Exacto.
Claro, y eso que ahora no.
Hay menos personas.
Claro,
sola.
Claro. Es lógico y natural. Sí, entonces, en todo eso que hemos avanzado, pues los resultados tienen que ser palpables.
Incido en que hay personas solas, pero personas solas con riesgo.
Hay menos.
Claro. No, personas solas va a haber siempre. Sí, eso está claro, pero sí.
Con visita,
las personas sola, con un menor riesgo, pues mejor todavía.
Evidentemente.
Por supuesto. Además, que yo creo que todo eso beneficia a todos, porque reduce costos. Ahora que estamos siempre con los recortes y tal y que cual, pues reduce costos en todo, porque si esa persona hay que internarla porque ha sufrido un golpe de calor y tal y que cual, por mala atención, eso cuesta dinero.
Evidentemente, una deshidratación.
Lo que hemos dicho, prevenir.
Totalmente.
Prevenir, si es que lo mejor es prevenir en todo.
No cabe duda en esta patología, en estos síntomas, que lo mejor es prevenir.
Sí.
Dices que hay población de riesgo de que puedan afectar la temperatura. ¿Existen niveles o es todo por igual?
Bueno, nosotros, pues, para esta población que hemos dicho que vive sola, con enfermedades, vivir en eso, pues hay diferentes niveles. O sea, nosotros catalogamos, digamos, los niveles de riesgo en tres. Nivel cero sería una persona mayor que aunque tenga patología o tome alguna de la medicación que pueda generar eso, pues no vive solo, o sea, vive con otra persona de igual edad, recibe visitas. La casa no está difícilmente refrigerada, o sea, está más o menos bien en caso de elevación de las temperaturas, pues sería un nivel cero. En cambio, si esta persona, la vivienda ya tiene difícil refrigeración,
estaría en el siguiente nivel.
Necesita, o recibe menos visitas, pasaría a un nivel 1. Esa persona tendría un nivel 1 de riesgo. Y luego el nivel 2 sería, bueno, ya ni visita, la casa es, allí metes el tester este y tiene 35 grados dentro de la temperatura. Pues imagínate el alto riesgo que sería para esta persona, porque ellos libremente viven en su domicilio y quien está allí, que no tiene visita, pues sería, a esa persona sería de especial incidencia en caso de que luego no avisen de los niveles de alerta.
Tendrían más preferencia.
Tendríamos que ir a visitar a todos los días.
Exactamente.
Si esa familia, esa persona vive sola y no tiene, pues los servicios
tienen que
organizarse para atender directamente en los días de alerta a esa persona.
Claro.
Si no tiene a nadie, Antonio. No,
claro. Y sobre todo en esos días punta, ¿no?
Claro,
porque
la temperatura.
Por ejemplo, aquí ahora mismo en nuestra zona no hay nadie. En nivel 2 no hay nadie.
Nivel 0 hay bastante. Nivel 1 hay algunos. Pero nivel 2, o sea,
no hay.
De alto riesgo para la salud, no hay nadie.
Yo creo que eso es positivo.
Y podría decir que a lo largo de estos 8 o 10 años que llevamos, una vez hubo un caso puntual, no puntual y circunstancial, que se resolvió con una institucionalización, o sea, se le llevó a una residencia, evidentemente.
Que también es, hombre,
claro.
Todo esto hay que decirlo, porque lo mismo que muchas veces pues hacemos críticas de que esto no funciona y tal y que cual, se está comprobando que esto funciona.
Evidentemente, claro. Evidentemente.
O sea, y que hay una respuesta rápida e inmediata cuando se detectan caso, hombre, dentro de la inmediatez disponible,
claro,
o sea, pero que se puede responder, o sea, que no, vale, no hemos enterado, ya iremos, no, vamos, dentro de una hora o dentro de dos, pero vamos, no es el ya iremos. Entonces,
eso
creo que es importante para la población que sepa que ante estos casos también hay una respuesta, ¿no?
Evidentemente, sí.
Entonces, yo pienso que hombre, lo que funciona habrá que intentar mantenerlo como sea, y lo que no funcione, pues habrá que procurar quitarlo.
Sí, sí. Si no funciona y no sirve para nada, pues quitarlo.
Ya está. que algunas veces hay cosas.
Pero si funciona y el coste es mínimo, está claro que es lo que tienes que mantener.
¿Este plan en qué está basado y cómo se coordina? Para que sea efectivo y no tengamos una incidencia importante en la población.
Pues está claro que ya lo dijiste antes, esto está basado en la información que la Agencia Estatal de Meteorología va a facilitar y que lo hace con una previsión de hasta 5 días de cómo va a ir esto, y además por provincias, con lo cual podemos hacer más intervenciones. Evidentemente no es lo mismo estar en Motril, en la temperatura que es donde yo solemos pasar el verano, que estar aquí. O sea, cuando estamos en Motril y escuchamos lo que aquí está cayendo, pues bueno, digo, claro, madre mía, por Dios. Entonces, pues,
claro,
esto da, pues, esta información rápida y previa puede dar, o sea, lugar a que la información se le informe, se actúe y todo lo demás. Entonces, la agencia estatal va a dar la información y el resto de administraciones o servicios e instituciones, pues, se va a encargar de llevar a cabo esto, ¿no?
Sí, porque independientemente de que hay una información a nivel nacional, a través de, pues, de prensa, televisión, tal y cual, cuando se producen estas alertas, me imagino que vosotros directamente recibiréis alguna información.
Efectivamente, tenemos un teléfono que llevamos los enfermeros gestores de casos, donde recibimos, pues, niveles de alerta cuando nos afecta la zona donde nosotros estamos trabajando. Sí, necesitamos, pues, Jaén se encuentra, pero es que nosotros no somos Jaén, aunque la temperatura de Jaén puede ser nosotros somos más para Córdoba,
más la zona de eso.
Entonces nos advierte en caso de, o sea, nos va diciendo los niveles que tenemos. De todas maneras, fijaros que también las noticias en Andalucía, rara es el inicio durante que, pues, Andalucía o la provincia de Jaén y Córdoba están en alerta tal por altas temperaturas, ¿no?
Entonces y más aquí, que últimamente batimos todos los récords. Claro,
y automáticamente decir eso, lo de alerta, ellos explican por el porqué y automáticamente añade con imágenes siempre de personas mayores, si os fijáis.
Claro,
personas mayores,
de
agua, la gente bebiendo, claro, agua en la calle, claro, la sombrilla, el abanico.
Sí.
Como empieza, medida.
Claro, y empieza ya a decir que beba muchos líquidos, que estamos pendientes
que
de los
mayores. Que se evite la hora de salir.
La hora de salir, todas esas cosas. Eso ahí se machaca.
Sí, sí, eso vamos, estamos hartos de comprobarlo cuando llega esta época en los telediarios, en cualquier servicio informativo, que prácticamente eso está a la orden del día y creo que incluso es prioritario.
Sí, exactamente.
Y creo que debe de ser así para que, hombre, la población, hoy prácticamente quien no tiene televisión, pues está todo el mundo informado, ¿no? Y bueno, ya con los teléfonos estos de última generación, ya
claro,
es que los recibes, ¿eh? Claro, o sea, claro, es que recibes permanentemente.
Evidentemente.
Si te suscribes a cualquier, estás recibiendo.
Yo le aconsejaría, y a raíz de lo que tú has dicho, que se suscriban a Salud Responde. Van a recibir, para los alérgicos, reciben informe del estado de
polen,
los niveles de polen durante el periodo. Y va, pero te lo van diciendo semanalmente, ¿no? Y para el tema de ola de calor, pues lo mismo. Te van dando
dejamos cosas. Claro. Sí.
No, pero es que, vamos a ver.
Las nuevas tecnologías están por ahí para
claro,
usarlas.
Es que lo que no puede ser es que gastemos un dinero en. Somos
para
tecnológicamente.
Y luego no lo utiliza.
Hombre, yo entiendo que a lo mejor una persona con 84 años no va a tener un smartphone de estos ahora modernos y tal. Pero sus hijos sí, incluso ya sus nietos y alguna vez hasta los tataranietos tienen ya ese tipo de teléfono. Entonces, muchas veces te sirve nada más que de recordatorio que lo tengas tú ahí y eso mismo te puede hacer
preventivo.
Claro,
me lo recuerda
mi padre, mi madre, que voy a
exactamente a
llamarlo a ver si pues es bueno que utilicemos todas estas cosas. Es que yo soy un enamorado de las nuevas tecnologías. Si nos ponen cosas al alcance de la mano y además gratuitas. Vamos a ver, cuando digo gratuito, claro, digo gratuito en el sentido de que, oiga usted, es que esto me va a costar todos los días 1 euro. No. Hay un servicio que lo paga alguien por descontado, pero que a ti te está llegando y te está informando, pues utilízalo.
Así es.
Bien, es cierto que ahora empezaremos a escuchar eso de que en tal provincia se establece la alerta tal por el aumento de las temperaturas. ¿Podría recordarnos qué niveles son los de alerta?
más o menos ya hemos comentado, ¿no?, de lo que vamos a escuchar. Bueno, hay, digamos que los niveles de alerta van en relación a una, lo que llaman ellos la temperatura umbral máxima que tenemos ya en la zona. Esto viene pues a lo largo de la historia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la temperatura umbral en una zona que en otra. Yo he puesto el caso de Motril y el caso, por ejemplo, de Andújar. Si Motril lo comparamos con una zona costera con playa, pues a lo mejor rondaría la temperatura umbral máxima los 30 o 35 grados, vamos a suponer 35 grados aproximadamente.
La máxima.
Claro, exactamente. Entonces, a partir de ahí ya podría ya afectar a la población de esa zona.
Si la supera.
Si la supera. Claro. Pero en cambio, la nuestra, yo tengo los datos de Córdoba, que era nuestra, es 41 grados. Luego, nuestra temperatura umbral que vamos a soportar son 41 grados.
Claro. A partir de ahí.
Ya no es que suba la temperatura, es los días que vamos a tener
para aguantar
prevista de 41 grados continuados. Entonces, en base a eso se establecen los sistemas de alerta. Es decir, la temperatura umbral de Andújar, 41 grados.
¿Cuántos días?
Efectivamente. Entonces, si creemos que va a ser un día, nivel cero. Ahí no hay ningún tipo de...
Es puntual y punto.
Una cosa, no hay ausencia, digamos, de riesgo. Se identifica con un color que se llama verde.
Nivel cero es verde.
Pero si se espera que el número de días de esta máxima prevista son en uno o dos días, ya subimos a un nivel 1.
Amarilla.
Amarilla.
Perfecto. Amarilla.
Si la previsión de estos 41 grados son de 3 a 4 días.
Naranja.
Continuado, nivel 2.
Naranja.
Correcto. Y por último, más de 5 días de previsión de 41 grados consecutivos en esa misma zona sería alerta roja.
¿El nivel 3?
Nivel 3.
Entonces, esa
exactamente, ella
es la más peligrosa.
Muy peligrosa. 5 días o más con 41 grados, supongo que a la sombra, no sé o cuál era.
Siempre, claro, me imagino.
Porque
que
cuando
sí.
Está, yo eso de 42, no, pues ya se han llegado 45 y cual. Exagerado.
Bueno, yo he visto aquí en Andújar marcar termómetro al sol 51 grados.
Exactamente.
Entonces, imaginaos ya qué incidencia va a haber sobre las personas que tienen
que
dificultad
para
que su sistema termorregulador actúe para...
Y
para...
más también, por ejemplo, personas que, por ejemplo, están encamadas y que suelen tomar diuréticos, porque ya sabemos lo que ocurre una persona encamada. Acumulación de líquidos.
Pues imagínate en la encamada Antonio y en una casa de una planta con techo duralita, aunque ya no lo hay,
con las temperaturas.
Lo que eso podría significar, bueno, son un crucedero, ¿no? Más
que sí, una casa. Entonces, yo creo que.
Exactamente. Afortunadamente, bueno.
Bueno, eso ya, yo creo que ya no existe.
No existe, no.
Salvo en zonas donde haya chabola o cualquier cosa
si
de
existe,
esa.
Si existe, no lo tenemos localizado.
Ah, sí. Exactamente.
Si lo tenemos, no lo tenemos localizado. Y si alguien lo sabe, pues por favor.
No, por descontado. Si hay alguien que nos esté escuchando y sabe de alguien que esté en unas condiciones extremas antes de que llegue,
por supuesto,
ese umbral de temperatura,
en contacto con
por
conmigo, en el centro de salud o con nuestro trabajador social y que,
oye, y ya
que,
se valora,
que, claro. Sí, o con la policía local, con lo que le sea más cómodo,
evidentemente.
O sea, y tenga más a su alcance, porque a lo mejor decimos el centro de salud y ahora dónde está el centro,
me está solo aquí en este sitio,
a la policía local, a la Guardia Civil, a la policía nacional, a quien sea de cualquier organismo público que no, para que se le atienda.
No nos queremos encontrar con sorpresas que ya nos ha ocurrido, puede llegar a domicilio y encontrarnos personas fallecidas con tiempo, ¿no? Enfermedades, la vida, la soledad. Y bueno.
Como yo he dicho antes, mejor prevenir que curar, dice el refrán, ¿no? Y bueno, pues ¿qué medidas generales debemos de tomar en estos días?
Pues beber lo más posible. Beber lo más posible. Agua, zumo, bebidas sin alcohol, lógicamente.
Por descontado, claro.
Y por supuesto, sin ganas, sin tener ganas. Y el consejo siempre es un vaso cada hora. Eso sería la medida. Comer siempre, pues, eso a nivel de beber mucho. Comer, pues, según su costumbre, pero claro, no haciendo comidas copiosas.
Copiosa, que luego pasa la digestión.
Es preferible. Hacer 5 comidas al día que no 3 comidas.
Y pegarte el reventó.
Aprovechando de las frutas, de las hortalizas, de las legumbres que ahora ya están en su plenitud, que están empezando ya la producción buena, ¿no? Y claro, ahora mismo, pues los cocidos.
¿Cómo que
¿cómo
no?
¿Cómo que no?
Bueno, yo, Paco, te voy a hacer ahí un inciso. Yo soy un
amante
del cocido y yo me tengo que comer un cocido a la semana me lo tengo que comer.
Aunque sea verano, ¿no?
Entonces, aunque sea verano. Lo único que ocurre es que en este caliente. No, no, lo único que ocurre es que, hombre, no lo pongo igual, igual que en invierno, ni tampoco me como el mismo plato que en invierno.
Exactamente.
Si en invierno le echo, como yo digo, un puñadillo más, pues ahora en verano le echo un puñadillo menos. Pero que.
Pues beber y comer, ¿no? Luego también mantenernos frescos. Para ello, pues permaneceremos en el domicilio, la habitación que tengamos siempre más fresca. Disponer, si podemos, del aire acondicionado. Las ventanas, cerrarlas. Las cortinas, echarlas. Sobre todo si la parte que tenemos le está dando el sol.
Bajar la persiana.
Evidentemente. Y luego abrir las ventanas y ventilar por la noche. Tomar un baño o una ducha varias veces al día, si hace falta. Incluso utilizar las toallitas ya previamente humedecidas, sin necesidad del baño, también con la toalla húmeda. Y luego, pues, la ropa que sea holguera, que no sea muy ajustada, con colores claros, etcétera, etcétera. Sería, digamos, a nivel de mantener los frescos.
Voy a hacer una aclaración sobre los colores claros, porque muchas veces yo que hago el camino de Santiago y tengo unas camisetas amarillas y algunas veces mi mujer, te van a comer los mosquitos. Digo, pero repelo el sol.
Claro,
entonces es preferible camiseta, aunque las negras sean muy fresquitas y tal y cual, sí, pero como te tenga que dar mucho tiempo el sol, es preferible una clara, claro, a una oscura.
Evidentemente, pues si a alguien se le ocurre hacer, no el Camino de Santiago, sino salir fuera de casa, pues evitas la salida y actividades en las horas más de más calor. También, pues, procurar ir y buscar la sombra a la hora de ir por el lugar, la cabeza protegida con los vestidos claros.
Pero si además hay algo muy claro que hacíamos.
Y el agua, Antonio, lleva la botellita del agua. Lleva la botellita
desde años ancestrales. ¿Por qué se encalaban las casas? Una de las razones.
Porque son blancas, ¿verdad?
Había más.
Cuidado,
pero una de las razones.
Claro.
Una de las razones era por higiene, porque la cal,
hombre, claro,
mata muchos bichitos. Pero otra es porque, al ser blanca, repele
el sol, claro, los rayos solares.
Entonces, no es que la cal, estamos dejando de la cal y hemos aumentado la temperatura en la vivienda.
Aparte de beber, comer, mantenernos frescos, protegernos del calor, hay un consejo que sí me gustaría recalcar por encima de todo, y es visitar a personas, o sea, aumentar las visitas a personas que sabemos que están solas, por parte de la familia, por parte de los vecinos, el entorno, en esta fecha, una o dos veces al día, para interesarse por ellos, recordarle, pues, cómo tiene el frigorífico, qué has comido hoy,
claro,
si hay confianza y relación con estas personas, pero es, digamos, la comunidad, la sociedad, la que ahora debe procurar a estas a estas personas en riesgo.
Está más encima.
Efectivamente. Mm. Ese sería el principal, ¿no? El principal.
Hombre, yo creo que eso sería un acto de solidaridad, ¿no? O sea, independientemente de que seas de la familia o no, pero si no es de la familia, porque, pero bueno, vecino y tal y que cual, y sabes, pues yo creo que eso es un acto de solidaridad. Y como muchas veces nos colgamos las medallas de que somos muy solidarios, pues no vale ponerte la medalla, ¿eh? Hay que ejercitar la medalla,
hay que demostrarlo,
¿eh? O sea, que la medalla no la podemos colgar cuando queramos,
sí,
o sea, porque como eso es coger y colgártela en el cuello, eso no, pero eso no te hace más solidario. Solidario te hacen los hechos, ¿eh? Yo creo que yo soy el que digo que la solidaridad se demuestra con hechos, no con decir soy muy solidario o muy solidaria, con hechos. Entonces, pues se puede demostrar, pues, a ese vecino, a esa vecina, ¿eh?, que sabes que su hijo o su hija viven fuera o retirados,
sí.
Y que, pues, no cuesta llamar a la puerta, hombre, y que normalmente, salvo raras excepciones, hay una cierta confianza, los ves todos los días, tal y que cual, y más todavía en esta fecha, si ves que lleva un día o dos que no lo ves,
Cosa rara.
Sí, nosotros, por ejemplo, salvaguardando la confidencialidad de datos y personas, pues la última persona que entró este año en el DESO vive sola, la casa es muy bien, o sea, no tiene dificultad de refrigerarse, pero no recibe visita a partir de una hora. Las cuidadoras formales van por la mañana y después hasta el día siguiente, ¿no?
Claro.
Y entonces le pregunto, bueno, pero algún vecino, dice, no, si aquí son todas oficinas, donde yo vivo hay muchas oficinas,
claro.
Y entonces dice, bueno, aquí cada uno.
Para lo suyo.
Claro, evidentemente no hay ninguna relación. Entonces, esta persona la tenemos en un nivel 1 de riesgo por la enfermedad y tal, y la ausencia de esta visita frecuente. Evidentemente, tiene teleasistencia, Salud Responde también para intervenir, y los hijos que viven lejos, aunque tienen hijos, pero viven fuera de la ciudad y algunos muy, demasiado excesivamente lejos, ellos también están en contacto. O sea, por parte de la familia, si no físicamente, hay una llamada.
Sí, redoblar los esfuerzos en estos momentos.
Evidentemente, ¿no?
Que también digo una cosa, que también puede servir de ejemplo, y no solo redoblar los esfuerzos cuando llega la calor o llega el frío, sino el resto del año sigue estando solo. Haga frío o haga calor.
Pero claro, en este caso.
Claro, estamos hablando por el tema este.
Pero yo aprovecho. No,
pero podríamos aprovechar si tuviéramos una ola de. O sea, no de calor, de frío. El efecto de las altas, o sea, de las temperaturas sobre el cuerpo.
Pues yo voy a ser más papista que el Papa. Te voy a cambiar la ola de frío o la ola de calor. Y con esto vamos a dar el descansito. Te la voy a cambiar por una ola de solidaridad. Vamos a dar el descanso para tomarnos nuestro tradicional cafelito y volvemos en 5 minutos. Bien, pues después de habernos tomado el cafelillo, que por cierto, Antonio Canata, que está en control, tiene el café aquí en lo alto de la mesa, se te va a enfriar.
Yo me he quemado un poco, ¿eh?
Aunque, en fin, las calores y tal, pero hoy como la temperatura estaba un poco más agradable, nos lo hemos decidido tomar caliente.
Sí.
Será porque a lo mejor en septiembre, cuando volvamos, ya prevemos que haya una mejora de las temperaturas y habrá que seguir tomándoselo caliente para no haya ese contraste. Bueno, pues vamos a seguir con Paco con el tema de las temperaturas y qué podemos hacer. No hemos prevenido lo suficiente y nos aparecen síntomas. ¿Cuáles son los más habituales y, sobre todo, qué hacemos?
Bueno, pues digamos que lo que puede ocurrir dentro de los síntomas que pueden aparecer relacionados con el calor serían los calambres por calor, ¿no? Podemos sentir calambres por calor. Esto afecta generalmente a las personas que sudan mucho cuando se practica actividades físicas intensas. Este sudor pues agota la sal y la humedad que tiene el cuerpo, ¿de acuerdo? Este bajo nivel de sal en los músculos pues produce los que son los calambres dolorosos. También puede ser un síntoma también incluso previo a un agotamiento por calor, que ya sería una fase más grave que esto, ¿no? ¿Qué vamos a sentir? Pues dolor y esos espasmos musculares. Generalmente pues pueden aparecer en el abdomen, en los brazos, en las piernas.
Y son calambres, ¿no,
sí,
Paco?
Sí, y que generalmente están asociados a una actividad.
A una actividad. Exceso de actividad.
Efectivamente, una actividad.
Vale.
Yo salgo a andar, a pasear, sudo mucho, pierdo, no recupero, me quedo sin sal en mis músculos y empieza un calambre.
¿Y el pecho también se puede manifestar?
No, generalmente
en el abdomen.
En el abdomen. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, parar la actividad en el momento que ocurra esto. Primero, prevenir, hidratarme con bebidas isotónicas, que tengan las sales que voy
que
a
se
perder
necesitan, que has perdido.
Y las voy metiendo, evidentemente.
Claro.
Si me ocurre esto, pues me siento, busco un lugar fresco y que esté tranquilo, ¿no? Beber los zumos o las bebidas deportivas especialmente y no empezar a hacer ningún tipo de marcha hasta que pase una hora después de que supere este episodio, ¿no? Yo creo que si pasado una hora o dos horas de hacer esta medida los calambres no se han ido, Vamos ya a consultar al médico, ¿de acuerdo? Sería, digamos, lo que es. Eso sería los calambres. Otra cosa de no gravedad, pero que bueno, que también considerar, sería los sarpullidos por el calor, ¿no? Es una irritación que aparece en la piel, ocasionado por un sudor excesivo, como ahora vamos a tener, en clima que tenemos cálido, y sobre todo si es húmedo. El nuestro no es tan húmedo. Aquí es un poco más seco, ¿no? Esto puede ocurrir ya a cualquier edad, ¿no? Pero lo más común que va realmente afecta a los niños con esas ronchitas que le aparecen, ¿no? La piel se pone roja, con granos o pequeñas ampollitas. Es más probable que aparezca en el cuello, en la parte superior del pecho, la ingle, debajo de las mamas o en la parte interna también de los codos, ¿no? Eso es la esa. Pues, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de sarpullido? Primero, el mejor tratamiento consiste en buscar un lugar fresco, que tenga menos humedad, mantener la parte que tengamos eso seca, con lo cual aquí ni polvo de talco, ni crema, ni nada, secar la piel, ¿vale? Puedo utilizar una tela natural, un trozo de sábana, lo que sea, pero que esté eso. Cuidado con el tema de los polvos, porque si le echas polvo con el sudor que tienes ahí se forma un empaste.
Claro.
Y puede ser peor.
Que puede ser hasta peor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues generalmente esto mejora a los 2, 3, 4 días, pero si eso no persiste en 3, 4 días, vamos a hacer la consulta con el médico. El calor más el sol producen los eritemas, lo que son, digamos, pues una quemadura solar, que está producida por la acción directa de los rayos solares sobre la piel, ¿no? Que en general produce pocas molestias, pues se cura a menudo en aproximadamente una semana, en pocos días, ¿no? La piel se vuelve roja, duele, porque se afecta, lógicamente duele, y normalmente pues caliente, está que arde después de estar expuesta al sol. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente pues retirarse del sol, aplicarse compresas frías, sobre todo pues en la zona que tenga enrojecida. Aquí sí vamos a utilizar lociones hidratantes para esa zona de la piel que se ha quemado, ¿no? Que en realidad se ha quemado, ¿no? No utilizar ni bálsamo ni ningún tipo de ungüento, simplemente una loción hidratante de Aftersun, que es habitual. Y por supuesto, si ha salido por una ampolla, nunca intentaremos romperla. La ampolla hay que dejarla sea,
muy importantes.
Si es pequeñita, nada, pero si es grande, hay que ir al médico. Eso,
claro.
Ante una presión de
ampolla, pero nunca hay tocarla.
Que, pero nunca tocarla ni romperla, porque entonces.
La infección.
Evidentemente. Rompemos ya la protección de la piel y ya tenemos el riesgo. El líquido que ahí tenemos es una serosidad con muchas proteínas que pueden. Que un microbio entra ahí y tiene.
Para inflarse.
Exactamente. El ideal para reproducirse, con lo cual dejemos la piel que esté intacta y vayamos al profesional sanitario, en este caso, ¿de acuerdo? Digamos que sea lo más típico que pueda ocurrir, de menos gravedad, y que podemos nosotros intervenir mucho desde casa, ¿no? Sin necesidad de tener que ir a los servicios sanitarios, ¿no?
Pero no todo es tan fácil, ¿no? Hay cosas a atender más difíciles de atender y solucionar y que pueden afectar más gravemente a nuestra salud. ¿Qué podemos hacer?
Efectivamente. Hay, digamos, dos. Bueno, hay una que se resume, ¿no? Que es una insolación y el golpe de calor, que es lo que podemos escuchar, porque que ha ocurrido como noticia impactante.
Te dicen cada uno.
Exactamente,
de
exactamente. Esta insolación sobreviene cuando el cuerpo ya no puede controlar la temperatura, o sea, ya no tiene capacidad de regularse, ¿no? Se eleva rápidamente, el sudor falla. Y el cuerpo pierde la capacidad, que hemos dicho, de enfriarse. Puede llegar el interior del cuerpo a alcanzar los 41 grados o más, pero en poco tiempo, eso va rápido. Y puede esto puede, por supuesto, ocasionar la muerte o generar hasta una discapacidad permanente si no se rápidamente se proporciona una atención de urgencia. ¿Qué síntomas vemos en esta persona? Pues temperatura del cuerpo muy elevada, por encima. Tú solo no se lo pongas así, se lo pones en la boca por encima de 39 grados, ¿no? Vamos a notar la piel que está roja, caliente y seca, no hay sudor. El mecanismo de termorregulación se ha bloqueado por el efecto de la insolación que ha tenido, ¿no? El pulso va rápido, muy rápido. Imaginar ese corazón trabajando más rápido de lo normal. Dolor de cabeza. Aparece un dolor palpitante, pum, 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 de golpes sobre la cabeza, ¿no? Mareo, sensación de náusea. Un estado confusional, la persona no sabe ni dónde está y, por supuesto, puede llegar a perder el conocimiento y, a partir de ahí, pues un drama, ¿no? En ese sentido. Lo que tenemos que hacer cuando veamos síntomas parecidos en estas personas, pues lo primero, pues llevarlo a una zona de sombra, empezar a refrigerar ese cuerpo con lo que tengamos cercano, agua, lo que sea, para refrescar eso. Si estamos en el domicilio o estamos cercanos, pues si hace falta hasta sumergirlo o llevarlo a una bañera, pero bueno, con echándole ropa, o sea, toalla con agua fría, empezar. Y por supuesto, tirando y pidiendo, o sea, pidiendo socorro, llamando al 061 para iniciar la atención sanitaria lo más rápidamente posible. Si la persona llega a marearse o perder el conocimiento, ponerlo en la posición de seguridad por si viene un vómito o lo que sea, que no se lo trae. Que sería ponerlo de lateral, con las piernas cruzadas una sobre la otra y la mano derecha sobre su lado izquierdo de la cara, ¿no? Con lo cual la sujetaría, ahí ya no habría riesgo, digamos, de atragantarse y lo demás, ¿no? Eso es lo más eso. El agotamiento por calor, pues lógicamente también, pues es la respuesta también del cuerpo a una pérdida también igualmente excesiva de agua y sal, continua, de forma continua, por el sudor y que no vamos recuperando. Y que quienes tienden más al agotamiento por calor son las personas ancianas y las personas que padecen por tensión arterial más alta también, ¿no? La sintomatología, pues aquí sería sudar mucho, se sudaría mucho, puede llegar a tener una palidez, calambres, cansancio, etcétera, dolor de cabeza, todo lo demás, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ayudar a esta persona a que se enfríe, porque esto que está con también calor, ofrecerle, como está consciente, bebidas frescas, de isotónica o de deportista, si la tenemos cerca, que esté tranquilo, descanse y no haga ningún tipo de actividad física o de moverse, y por supuesto, pues facilitar una ducha, un baño, si está con ventilador, si está con aire acondicionado, y la ropa porque tenemos manos liviana para que sea rápidamente refrigerada, ¿no? El agotamiento por calor, cuando no se atiende, puede degenerar a la insolación o golpe de calor. Es decir, que es el previo al anterior paso que está, vamos, tan complicada resolución puede tener, ¿no? De que eso sea grave, ¿no?
Bueno,
eso sería sobre la salud, ¿no? Las afectaciones. Hay una cosa que he comentado, era sobre todo especial atención a los medicamentos y a los alimentos en casa, ¿no? Puesto que el calor no solamente a las personas, sino que nosotros también tenemos que tener unas medidas generales, aparte de comer, beber, actuar ante calor, etcétera, pues sería porque los medicamentos, especialmente conservarlos en el frigorífico, aquellos que estén indicados, y si no, en los lugares más frescos que tengamos en casa. No tiene por qué estar en frigorífico si no tiene indicación de frigorífico. Y luego, pues los alimentos, cuidado con el tema de los transportes, desde el comercio hasta casa.
Intentar mantener la cadena de
frío al máximo,
lo máximo tiempo posible.
Especial interés ya en las caducidades, de los productos que compramos, de salsa, de etcétera, sí, repostería y demás. Y bueno, pues siempre un consejo que dice siempre es que comprarlo congelado al final de la compra, para que rápidamente, y el traslado, pues la bolsa
más rápido posible,
la bolsa isotérmica, ¿no? Especiales para este tipo.
Bueno, yo creo que hemos cumplido la misión que todos los años nos proponemos, ¿no? Cuando llegan estas fechas, pues darte las gracias como siempre por atender nuestra petición de venir a nuestro programa, y bueno, emplazarte para que, bueno, ya seguiremos
para otra cosilla.
Seguiremos hablando de más cosas, porque siempre tenemos temas de los que... Bueno,
tenemos vacaciones en todos sentidos. Nosotros, nuestros talleres de cuidadoras, también nos tomamos julio y agosto, nos los tomamos, claro, de vacaciones, y será ya el último jueves de septiembre cuando será nuestro...
Ya a la vuelta de las vacaciones, pues ya empezaremos también nosotros con nuestro programa, y ya, bueno, vendrás por aquí a seguir comentando cosas.
Muy bien.
Bueno, pues, Mari Carmen,
comentar una cosilla breve.
¿Qué tenemos con respecto a nuestra asociación?
Bueno, pues tenemos el curso que teníamos pendiente, que lo vamos, el de atención especializada para personas con Alzheimer, Parkinson y otra demencia. Lo tenemos previsto que comience el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. Son 30 horas presenciales y va a ser en horario de tarde, y la inscripción pues está abierta en la asociación a partir de 1 de septiembre. Se pueden pasar a inscribirse. Algo novedoso, que el curso es gratuito, ¿vale? Y que os podéis pasar por la asociación, que está en el Centro de Iniciativas Sociales, al lado del Mercadona, de la estación de autobuses. Luego también tenemos algo que es nuevo, que estamos, bueno, lo estuvimos teniendo y luego lo dejamos, y ahora lo vamos a volver a incorporar, que es la estimulación cognitiva a domicilio, que también va a comenzar a partir del 1 de octubre y va a ser seguramente en horario de tarde. ¿Qué es eso de la estimulación cognitiva a domicilio? Pues eso lo que quiere decir que la estimulación cognitiva, que los usuarios de la asociación que van allí de manera presencial, pues hay usuarios que, por motivos que sean, porque los familiares no puedan desplazarlos, o simplemente porque él no quiera salir de su domicilio, el usuario, la persona que tiene Alzheimer o cualquier tipo de demencia, nosotros, los profesionales, en este caso la psicóloga, tanto mi compañera como yo, pues iríamos al domicilio y recibiría la misma estimulación cognitiva que se da en el centro, en la asociación, simplemente con la diferencia que se haría en su domicilio, en casa. Vuelvo a insistir que sería a partir de un servicio que vamos a prestar a partir del 1 de octubre y también seguramente en horario de tarde. Y bueno, luego para nuestras cuidadoras de los usuarios de nuestra asociación, de allí de la asociación de Alzheimer, van a empezar los talleres a partir del 4 de noviembre hasta el 29 de noviembre, y también va a ser en horario de tarde. De todas formas, tanto el curso de atención especializada para personas con Alzheimer, Parkinson y otras demencias, que va a empezar el 21 de octubre hasta el 30 de noviembre, ya lo iremos recordando a partir del 22 de septiembre, que volvemos aquí a Radio Andújar. Y nada, pues, Antonio, si quieres preguntarme algo con respecto a lo que he añadido.
No, bueno, ya de todo esto
ya lo iremos
es un pequeño avance
de lo que
estamos
previsto.
Preparando. Y ya iremos detalladamente.
Bueno, y otra cosa que me adelanto, porque hablaba a preguntar. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Y entonces estamos preparando muchísimas actividades para que la gente, pues bueno, vea lo que nosotros trabajamos en la asociación, lo que nuestros usuarios, que muchas personas piensan que porque tienen Alzheimer o cualquier otra demencia ya no sirven para nada. Bueno, pues nosotros vamos a mostrarlo, lo que ellos hacen y son capaces de hacer teniendo esta enfermedad.
Bien, yo solamente quiero apuntar unos datos que tengo de última hora, y es que no sé si esto sirve para algo, no sirve, es bueno o es malo, pero según el último censo disponible, en la provincia de Jaén hay 9.673 pacientes con Alzheimer o demencia.
Solo
en la provincia,
de Jaén.
O sea, a nivel de toda Andalucía hay 95.163. Esto puede parecer, a lo mejor, es mucho. Es mucho. Porque nosotros siempre decimos que aquí en Andújar y comarca puede estar la cosa alrededor de 350, 400, puede que haya más. Puede que haya más, porque sacando esta cuenta de 9.673, ahí ya me descoloco un poco. Y claro, bueno, no sabemos muchas veces dónde están, ¿no? Insistimos, y no nos vamos a cansar de insistir, de que todavía, cuando se es precoz el diagnóstico, se puede trabajar con estas personas, se les puede ayudar, tanto a ellos como a los familiares, se pueden hacer muchas cosas. O sea, lo pedimos porque ya, por favor, ¿no? Que no se encierren quien tenga un familiar con Alzheimer, por lo menos que vaya a la asociación y se informe.
Y otra cosa, Antonio, que estamos hartos de verlo, que no, que el familiar, el hijo, la hija, la nuera, que no diga, no lo llevo porque no van a querer. No, vamos a darle la oportunidad que él todavía sea capaz de decir, cuando vaya, quiero estar aquí o no quiero estar allí. Porque cuando ellos van y se integran y ven el grupo, que se llama el grupo de iguales, ellos lo que no quieren es irse. Porque cuando llega la hora de irse, tienen que entrar la familia por ellos, pero no se quieren ir.
Yo siempre digo una máxima. Me acuerdo un día que un auxiliar que teníamos allí llevó a uno de nuestros usuarios al servicio, y cuando sale me dice, Antonio, que me ha tocado el culo. Y le dije yo, es que todavía sienten. Están vivos, tienen Alzheimer, pero no están tontos. Entonces, sienten todavía. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía, cuando están en un momento que pueden decidir, hay que dejarlos que decidan. Porque además es hasta bueno. Hasta bueno para ellos que todavía, para ellos o ellas,
capacidad de decisión.
Que tengan todavía capacidad de decisión. ¿Por qué vamos a pensar por ellos? Entonces, lo estamos condenando antes, muchas veces, de incluso haber tenido un diagnóstico.
Efectivamente.
Porque no lo dejamos que decida. Bien.
Ya está.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, y no podía ser de otra manera, pues vamos a terminar con la poesía. No sin antes decir que nuestro próximo programa, si Dios quiere,
será
el día 19 de septiembre. Dos días antes del 21, que es el Día Mundial del Alzheimer. Y que estaremos aquí para seguir hablando e intentando poner luz al final del túnel. La poesía de hoy dice así, la escribió Juan Luna Jack. Quisiera bailar con tus tristezas, arroparte en tus noches con amor, pero veo que no me reconoces ya, madre, esa enfermedad maldita que causa tanto dolor. Mi corazón de miedo bombea esperanza, tu mirada perdida me hace sufrir, pero yo soy como aquel tapiz, aquella mancha, que según la mires, ni sabes por qué está allí, como aquel águila que se pierde en la montaña. Mis palabras son nanas de una cuna pobre, y sé que ni entiende cuando alguien te habla, por mucho que huyas cuando te esconde. La luna está muerta, muerta de verte así. Y aunque te tragues tu amargura solitaria, recuerda que siempre yo estaré aquí, luchando aquí detrás de tu sombra, velando día y noche por tu felicidad, pasando la hora, los días, los meses, temiendo que un día llegue Navidad, por faltarle el canto de esa boca vieja, aquellos villancicos que cantamos todos, queriendo ser miel de la misma abeja, que de tanto cantar nos quedábamos sordos. Estás y no estás, eso es lo que me duele. Ignora el cariño que te da mi amor, y cuando te hablo las letras se mueren, porque tú ignoras hasta que soy yo.